Hola chicos, en tiempos donde cada vez aumenta mucho más la incidencia de la diabetes tipo 2 y todo lo que gira en torno a la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, las patologías cardiovasculares, parece que el único agente exclusivamente vinculado a esa diabetes sea el azúcar simple, los carbohidratos de alto índice glucémico o alta carga insulinémica. Y quería hacer este vídeo para hablar de la importancia de conocer que la diabetes y la resistencia a la insulina es un proceso multifactorial que, aunque sí que puede estar asociado evidentemente al exceso en el consumo de carbohidratos, especialmente en personas con una mala composición corporal, con poco gasto calórico, etcétera, solo son un pequeño detalle ese consumo de carbohidratos refinados en relación a todos los factores que hay que tener en cuenta. Pues bien, vivimos en unos tiempos donde nos encanta demonizar, nos encanta sesgar, nos encanta ser reduccionistas, nos encanta decir esto es bueno, esto es malo. Y en relación a la diabetes y todo lo que gira en torno y está relacionado con la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico que tanto aflora en el siglo XXI, pues cada vez hablamos más de la importancia de excluir prácticamente los carbohidratos y el azúcar. Y quiero que entendáis que esto puede tener un sentido realmente, por ejemplo, a efectos terapéuticos, cuando nos encontramos con una persona que ya realmente tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 7, la hemoglobina glicosilada es un marcador que nos determina si se está generando glicación, es decir, acumulación de glucosa en las estructuras proteicas de nuestro organismo. Y cuando este nivel está por encima de 7, cuando la glucosa de forma constante en ayunas está por encima de 125 o el nivel de insulina en ayunas está por encima de 15-16 aproximadamente, pues claro que tiene sentido una estrategia terapéutica dirigida a no introducir durante un tiempo prácticamente hidratos de carbono, hacer una dieta cetogénica, al igual que tiene sentido que de forma paralela se haga deporte, etcétera. Pero cuando hablamos de la etiología, cuando hablamos de todos aquellos factores que han dado lugar a que se desarrolle la resistencia periférica a la insulina, el síndrome metabólico con esa acumulación de grasa abdominal, con las alteraciones de las fracciones lipídicas, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, hipertensión, esa promoción de patologías cardiovasculares, la inflamación sistémica, todo lo que básicamente afloran el 95% de patologías actuales del siglo XXI, que casi todas tienen ese componente metabólico, no podemos ser tan reduccionistas y decir que el causante es el azúcar. Eso es antifisiológico, ¿vale? Y cuando hablo del azúcar y cuando hablo de la molécula de la glucosa, quiero diferenciarlo muy bien de los alimentos refinados. Los alimentos refinados pueden tener, sí, tienen una carga glucémica, pero es que tienen grasas trans, hidrogenadas, tienen ácidos grasos poliinsaturados, ¿vale? Y grasas derivadas del aceite de colza, de girasol, de soja, etcétera, que promueven una inflamación sistémica, una peroxidación lipídica en el organismo, y todo esto realmente es lo que más se encuentra vinculado al desarrollo de la resistencia periférica a la insulina, la lipotoxicidad, lipoinflamación, etcétera, y no tanto la carga de glucosa que pueda tener ese alimento refinado. Es muy importante que entendamos esto, porque cuando normalmente nos referimos a una palmera de chocolate, a un Kit Kat, a unas galletitas de chocolate, etcétera, lo primero que se nos viene a la cabeza es ¡uf, qué peligro! Esto está cargado de azúcar. No, no, no. Mirad si tiene, ¿vale? Estos aceites refinados, bueno, que la práctica totalidad tienen y van cargadísimos, ¿vale? Esas grasas trans que van a generar esa peroxidación lipídica, que realmente es lo que principalmente se encuentra vinculado a los procesos y a los desequilibrios metabólicos. Entonces, una persona sana de 25, de 30, de 40, de 50 años, que quiere mejorar su flexibilidad metabólica, quiere mejorar su composición corporal, quiere mejorar su salud, quiere mejorar su entorno hormonal, su nivel de testosterona, quiere mejorar su nivel de producción de dehidropiandrosterona. Quiere mejorar todo esto de lo que no paramos de hablar, ¿vale? El equilibrio de los biorritmos, el foco cognitivo matutino, mi calidad del sueño. Quiero mejorar además mi gestión emocional, que está tan vinculada a la concentración adecuada en neurotransmisores, serotonina, dopamina, GABA, glutamato, etc. Todo esto de lo que no paramos de hablar y que en muchas ocasiones se asocia a la incorporación o la integración de dietas low carb o cetogénicas puede tener sentido, ¿vale? Y yo soy el primero que como médico en mi consulta con muchos pacientes instauro protocolos low carb, especialmente al inicio, especialmente en fases donde quiero acelerar, sorprender al organismo, depletando el glucógeno, favoreciendo un pequeño déficit calórico, además de que empezamos a hacer algo de deporte, etcétera. Y esto a corto plazo genera evidentemente una reacción de alerta, una liberación de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina, de dopamina, que favorece que además el paciente, sin tener una enfermedad, simplemente hablamos del grueso de población que quiere hacer pautas, integrar herramientas en su vida que le mejoren calidad de vida, energía, encontrarte desde que te levantas eufórico contigo mismo y poco a poco ir mejorando físicamente, emocionalmente, sexualmente, cognitivamente, etcétera. Pues ese grueso de personas, evidentemente, durante 7, 10, 14 días con estos protocolos se va a ver beneficiado, aunque sea simplemente por la inercia y la euforia de ¡wow! ¿Vale? Mi organismo se encuentra en ese estado de alerta y me beneficio indirectamente gracias a la adrenalina y la dopamina para ser más resolutivo en mi trabajo, para encontrarme mejor en mis relaciones, para hacer deporte y a partir de ese quinto día donde he bajado hidratos de carbono, tengo esa adrenalina y esa dopamina que me permite engancharme y a la tercera semana ya forma parte de mi rutina. Vale, entonces, quizá, y es lo que quiero que entendáis, para mí uno de los problemas es alargar estos procesos y acabar teniendo miedo a los carbohidratos de alto índice glucémico o alta carga glucémica o alta carga insulinémica, ¿vale? Pues creo que los términos del índice glucémico han quedado bastante obsoletos porque no nos hablaban realmente del impacto que esto va a tener en la insulina, aunque muchos de los alimentos, pues bueno, acaban siendo lo mismo, como el arroz blanco, la pasta blanca, ¿vale? Como incluso los zumos, los dátiles, ¿vale? Pues hay muchos carbohidratos, ¿vale? Que prácticamente solo tienen moléculas de glucosa que generan una elevación rápida de glucosa. Y cuando instauramos protocolos bajos en carbohidrato y tenemos muchos de los beneficios que nos aportan, podemos caer en la tentación de inmediatamente ya no querer incorporar nada que tenga azúcar, ¿vale? Entonces, en esa inercia donde una persona puede pensar que el carbohidrato es el malo de la película, ¿vale? Especialmente los de alto impacto insulinémico, los retiro y poco a poco además incluso voy retirando carbohidratos porque voy cayendo en un estado de simpaticotonía. Y esto puede generar perjuicio a largo plazo. Quiero deciros que la resistencia a la insulina es un proceso en realidad adaptativo al estrés. ¿Vale? Porque cuando hay un estrés, sea físico o emocional, en el organismo, la naturaleza tiene una forma de resolverlo, que es destinando, ¿vale?, la energía y la insulina al sistema inmunitario para yo ser competente para enfrentarme a una posible sepsis que se pueda generar porque me ha arañado un depredador, ¿vale?, a una situación donde mi sistema inmunológico tiene que ser competente para enfrentarme a una situación adversa. Fijaos lo que le ocurre a una mujer cuando se encuentra embarazada. ¿Qué le ocurre a una mujer cuando se encuentra embarazada que tiene una resistencia periférica a la insulina? ¿Vale? ¿Para qué? Para destinar todos los recursos energéticos a través de la placenta al bebé en formación, ¿vale? Entonces, hay muchísimos procesos tras una infección, tras un accidente de tráfico, ¿vale? Tras una infección urinaria, etcétera. Todo eso genera paralelamente una resistencia periférica a la insulina, incluso un entrenamiento de muy alta intensidad, ¿vale? Donde yo he llevado al límite a mi organismo, eso genera una resistencia periférica a la insulina momentánea durante las horas siguientes al entrenamiento, porque hay un estado de inflamación con elevación de interleuquina 6, interleuquina 1, interferón, la proteína C reactiva se te puede elevar y todo eso genera durante ciertos momentos, ¿vale?, una pequeña resistencia periférica a la insulina porque si te has pasado el sistema inmune está alerta. ¿Vale? Entonces, por eso, decir que el azúcar, el consumo de carbohidratos es el malo de la película y el que da lugar a la diabetes o la resistencia a la insulina es parcelar demasiado, ¿vale?, todo el conjunto de factores que se encuentran asociados a la resistencia a la insulina. Es ser extremadamente sesgado reduccionista y no mirar en profundidad fisiológicamente, fisiopatológicamente, qué es lo que da lugar a la resistencia periférica a la insulina, que hay múltiples factores. La lipotoxicidad, estados de inflamación donde el organismo genera liberación de ácidos grasos que acaban impactando en el propio páncreas, en la musculatura, y esa grasa acaba generando oxidación. Los ácidos grasos poliinsaturados que pueden dar lugar a peroxidación lipídica y lipotoxicidad en la propia musculatura, generando que los receptores periféricos a la insulina no funcionen bien, como consecuencia de los alimentos procesados, que vuelvo a decir, son preocupantes respecto al tema metabólico por esos ácidos grasos poliinsaturados, no tanto por el azúcar, ¿vale? Así que simplemente por mejorar mi sensibilidad a la insulina, mi flexibilidad metabólica y pensar que a partir de ahí prácticamente voy a poder volar por hacer una dieta low carb, vuelvo a decir que es demasiado reduccionista. Y en relación al consumo de carbohidratos y de azúcar con la diabetes, es importante que sepáis que cuando una persona está haciendo un protocolo con muy poco carbohidrato y poco a poco voy teniendo además una energía paradójica que me permite entrenar mucho, hacer mucha actividad deportiva, tanto aeróbica como anaeróbica, etc., al inicio vuelvo a decir que es muy posible que como consecuencia de esa liberación de catecolaminas, pues yo tenga mucha capacidad de seguir yendo incluso en déficit calórico a entrenar, etc. Pero ¿qué va a ocurrir? Cuando yo estoy consumiendo muy poquito carbohidrato, ¿vale? Va a haber una inercia en mi organismo, no va a quedar otra, ¿vale? Que intentar promover una elevación de glucosa en el entrenamiento, principalmente hablo de personas que vais a entrenar o en horas donde, por ejemplo, otra circunstancia donde el organismo busca o puede buscar glucosa. Es muy bonita la teoría de que el organismo siempre va a tirar de grasas, pero no siempre es así. Hay muchas situaciones glucolíticas a lo largo del día, incluso una situación de estrés, de alerta, donde el organismo me eleva la glucosa. Puede ser una discusión en el trabajo, puede ser que yo lleve 18 horas de ayuno porque es muy bonito pensar en la autofagia y me acaban de dar una noticia diaria o se me está acumulando el trabajo. Vale, pueden existir muchísimas circunstancias que obligan a que mi organismo, para adaptarse a situaciones de estrés, genere una contrarregulación y una adaptación con hormonas hiperglucemiantes, como es la hormona de crecimiento, como es el glucagón, como son las propias catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, como es el cortisol. Estas hormonas, pues bueno, si a corto plazo yo las libero solo en determinados momentos, no pasa nada, pero si yo voy alargando poco a poco esa liberación de estas hormonas contrarreguladoras, especialmente del cortisol, voy cayendo en un estado hiperglucemiante, ¿vale? Porque mi organismo está sintiendo a nivel hipotalámico, a nivel hipofisario, a nivel inmune, está detectando que cada vez que yo me expongo a hacer el deporte, cada vez que yo me expongo a dormir muy poco e ir a trabajar a situaciones muy estresantes, ¿vale? Yo necesito el cortisol para adaptarme. El cortisol, vuelvo a decir, es hiperglucemiante, ¿vale? Y el cortisol va a extraer la glucosa desde la neoglucogénesis y va a generarse una proteólisis muscular, tendinosa, una proteólisis es rotura, ¿vale?, de las cadenas peptídicas que tenemos en nuestro organismo, las que conforman nuestra estructura, y también se va a generar una proteólisis a nivel intestinal, en el endomisio, dando lugar a procesos de hiperpermeabilidad intestinal, de inflamación gastrointestinal, falta de absorción de nutrientes, etc. Entonces, en este contexto de adaptación que está teniendo el organismo, ¿vale?, ¿cuántas veces me he encontrado a personas que, por ejemplo, ahora que yo monitoreo mucho a mis pacientes con dispositivos de CGM, donde puedes ver prácticamente minuto a minuto lo que va ocurriendo con la glucosa en sangre, y ves cómo hay personas que entrenando tienen picos aún sin tomar hidratos, están prácticamente cetogénicos y durante el entrenamiento de pesas, de crossfit o de ciclismo, etcétera, tienen elevaciones de glucosa intersticial a 200-210. Esto en glucosa puede ser 240-250. Esto es terrible, ¿vale? Porque además el riñón se va a descompensar, puede generar luego una hipoglucemia reactiva, el organismo se descompensa mucho, esto genera unos pajarones a nivel mental brutal. Y lo más importante de todo esto es que esto, lo que indirectamente a mí me dice, ya que la persona no está comiendo hidrato de carbono, yo valoro que está comiendo, es que el cortisol está muy elevado en ese momento. Y lo peor en una persona que está muy sana, aunque tú tengas una hiperglucemia en un determinado momento, baja inmediatamente, baja en pocos minutos. Pero muchas de estas personas se quedan con la glucosa muy alta tras el entrenamiento, una hora, hora y media, dos horas. ¿Por qué? Porque el cortisol se encuentra tan elevado, el organismo está tan atacado, se ha producido tal inflamación, con tal liberación de mioquinas, citoquinas, estas interleuquinas de las cuales os he hablado antes, que el cortisol genera 2-3 horas posteriores de hiperglicemia. ¿Todo a costa de dónde se va a extraer esa glucosa? De la neoglucogénesis, ¿vale? Entonces, todo este estado de inflamación sistémica, de liberación de citoquinas, impactan en los receptores periféricos a la insulina, ¿vale? Por eso, por ejemplo, se ha observado que el interferón, que es una molécula, una citoquina liberada por parte del sistema inmunológico en situaciones de alerta, como tormentas de citoquinas, entrenamientos al fallo muscular, situaciones donde yo no estoy durmiendo, donde estoy muy estresado, ¿vale? O donde hay acumulación de grasa abdominal, especialmente grasa visceral, personas que tienen lipotoxicidad, pues ese interferón impacta en los receptores periféricos a la insulina y se genera resistencia periférica a la insulina. ¿Y cuántas veces he observado cómo estos pacientes que prácticamente no estaban tomando hidrato de carbono, tomando un poco de miel antes de entrenar o durante las 3-4 horas de entrenamiento si estás haciendo bicicleta a partir de la hora y 20, hora 30, ¿vale? Donde el organismo es más fácil que empiece a liberar cortisol. ¿Cuántas personas he observado que simplemente con una pequeña cantidad de 25-30 gramos, no más, no hace falta más, de ciclodextrina, amilopectina o mejor aún una matriz de carbohidratos de diferentes índices glucémicos como ciclodextrina, amilopectina, dextrosa, palatinosa, pues todo esto genera una matriz de diferentes velocidades de absorción de carbohidratos, pues esto, ¿vale? Paradójicamente, estás metiendo hidrato de carbono antes e intraentrenamiento, poquita cantidad, 30 gramos por hora, que es que esto es nada, es una mierdecilla, pero lo suficiente, fíjate, como para que no se libere la cantidad de cortisol y no se genere el petardazo y además alto durante todo el entrenamiento de glucosa más la glucosa post ejercicio 2-3 horas que no acaba de bajar, ¿vale? Y se observa en esos entrenamientos, además suele ser rápido, en pocos días, cómo la persona empieza a normalizar la hiperglicemia intraentrenamiento en 150-160 y no pasa de ahí. ¿Y qué ocurre? Si se ha inflamado menos la persona, si hay menos cortisol, etcétera, y además si catabolizamos menos, porque gracias a haber metido, fíjate, hidrato de carbono simple en determinados contextos, ¿vale? Hay menos cortisol, estoy degradando menos masa muscular, ¿vale? Entonces hay menos inflamación, hay menos cortisol, mi intestino está mejor, puedo absorber mejor nutrientes y todo se empieza a arreglar. Así que, como siempre, eso de que el azúcar es el malo de la película, nada más lejos de la realidad. Que impacta, y en un contexto donde una persona ya tiene una diabetes, meter arbitrariamente azúcar en tu café, simple, porque sí, a las 6 de la tarde, si te vas a ir ya a casa a ver una película con tu mujer, meter azúcar simple con tu yogur por la noche, en la cena de postre, si te vas a ir a dormir, no tiene sentido. Soy el primero que le diría a mi paciente que qué sentido tiene generar ahí una hiperglicemia. Pero en determinados momentos, a lo largo del día, si al final todo esto está promoviendo que en un entorno de estrés físico, emocional, que quien no lo tiene en su día a día, pues esto nos va a promover que hayan menos picos de hormonas hiperglucemiantes, como es el cortisol, y no sabéis cuánta gente, y lo veo en analíticas, está con unos niveles de cortisol en sangre o en 24 horas de orina muy, muy altos, ¿vale? Y es incorporarles cierta cantidad de carbohidrato simple en determinados momentos a estas personas. Fijaos, no os digo carbohidratos complejos como la yuca, como la patata, el almidón resistente, no, incluso azúcar simple en determinados momentos, y el cortisol empieza a bajar, hay menos proteólisis, la persona está menos nerviosa, todo esto además genera que el organismo, al no encontrarse en tal situación adversa, disminuya los niveles de prolactina, ¿vale? Que especialmente en mujeres puede dar lugar a menorrea hipotalámica, etc. ¿Vale? Se nivelan muchas cosas. Esto evidentemente pues debe hacerse con cordura, ¿vale? Que yo no estoy aquí para dogmatizar ni para decir esto es bueno, esto es malo. Vuelvo a decir que mientras más estudio, llevo 20 años de clínica y yo hace 10 años era mucho más dogmático que ahora. ¿Por qué? Porque era mucho más ignorante, ¿vale? Y espero aún, incluso las tentaciones y las inercias que aún yo tenga en mi mente de decir esto es malo, espero con el paso del tiempo tener la valentía suficiente como para estudiar y decir igual no es tan malo, igual todo lo que asumimos que es malo no es malo per se. Igual en determinadas ocasiones, determinadas moléculas, principios activos, alimentos, etcétera, pueden tener su uso en un contexto determinado. Eso es lo que os quiero enseñar, eso es lo que os quiero decir, que en tiempos donde tendemos a ser así de reduccionistas con la glucosa, la diabetes, síndrome metabólico y todo lo que gira alrededor, todo tiene su uso, ¿vale? Estudiad, comprobad, compraos un CGM y haced pruebas durante 14 días y veréis cómo funciona vuestro cuerpo. Id a un nutricionista que os pueda guiar, haced pruebas, ¿vale? Y veréis que en realidad cuando tenéis la mente más abierta y dais más disponibilidad de recursos, de opciones, vivís además en más calma y, joder, ya no se hacen las cosas de forma tan espartana ni de forma tan pulcra y, en definitiva, es más accesible ese estado de felicidad, de paz y de armonía que es lo que buscamos. Y es en definitiva lo que necesitamos para tener una salud.